Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, hermanos, oyentes, amigos. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, por tanto es la hora de vida consagrada, aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Les saluda con sumo gusto quien les habla, padre Koldo Alzola, trinitario, que emitiendo hoy desde el Pardo, el Cristo del Pardo, desde este monasterio de los padres capuchinos en la localidad de El Pardo, cercana a Madrid. Ahí estamos celebrando nosotros, los trinitarios, el capítulo provincial. Tendremos ocasión también de hablar con el nuevo reelegido ministro provincial, padre Pedro Aliaga, en el programa de hoy, quien nos va a mostrar también, lo tengo aquí junto a mí, quien nos va a mostrar, pues, de alguna manera los retos y las perspectivas de futuro que tiene la orden hoy en España. Así también comparto con ustedes algo que es mío. Y estamos en Pascua, es la octava pascual, por eso feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes, a todos ustedes que me están escuchando desde sus casas, a todos los enfermos que no han podido igual participar en el Triduo Pascual, a todos aquellos que por una razón u otra se unen a este programa desde allende los mares, de los países de iberoamericanos con los que siempre tenemos una especial vinculación los españoles. Feliz Pascua a todos, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos y su luz resplandece en el seno de la Iglesia, resplandece en la Eucaristía que celebramos a diario y que en estos días de la octava pascual tiene una resonancia singular. El Gloria que se recita, los salmos de la liturgia de las horas, todos están como unidos, haciendo que estos días los podamos vivir como si fuera el gran día de la Pascua, el mismísimo día de la Pascua. Por eso al final de la misa solemos decir, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, a lo que respondemos todos nosotros, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. El aleluya es el grito de la Iglesia, el grito de la Iglesia peregrina, que mira y está siempre atenta a la Iglesia triunfante, a aquellos que han participado ya definitivamente de la Pascua de Jesucristo y viven desde la eternidad y reinan con Cristo en la eternidad, alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todas estas dimensiones trinitarias, pascuales, todo está unido en esta celebración de la octava pascual. La octava pascual es la joya de la corona. El triduo es, digamos así, el diamante de la corona y la octava pascual, la joya de la corona del año litúrgico. Verdaderamente es extasiante, extasiante verdaderamente para nosotros los cristianos celebrar estos misterios en estos días tan hermosos. Además, después de que hemos tenido un semi-invierno que se nos ha asomado al inicio de la primavera, ya parece que el sol nos visita y nos ilumina con sus rayos y también con el incipiente calor, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios también por esta circunstancia, por el sol, aunque en España también conviene que llueva. Es verdad, yo lo sé, en eso pues me entristezco con aquellas procesiones que este año no han podido salir a procesionar durante los días del Triduo Sacro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? También la lluvia es algo bueno, ¿verdad?, para nuestros campos, para nuestros cultivos, para ese primer sector tan castigado, el campo español. Vamos a pedir por ellos también, que el Señor les dé copiosa lluvia, bendiciones copiosas también a todos aquellos que desde pueblos pequeños, sé que muchos me están escuchando, desde pueblos pequeños, desde aldeas de toda España, se unen a este programa y también están mirando al cielo para que las cosechas lleguen a buen fin, para que podamos tener buenas olivas, buen cereal, buenos productos de la huerta. España necesita del primer sector y también por eso damos gracias a Dios por tener a tantos hombres y mujeres, hermanos nuestros, que están trabajando en el campo. Que Dios les bendiga con su bendición abundante. Y es que es esto, la octava pascual nos habla de un modo particular de la vida eterna. que en realidad, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué entendemos? ¿Qué significa vida eterna? No se expresa tanto con la vida, con esta expresión vida eterna, una larga duración, sino una cualidad de la existencia, en la que la duración, entendida como una infinita sucesión de momentos, desaparece. Quiere esto decir también, naturalmente, que si el anhelo de eternidad se convierte en una obstinación en contra de la eternidad, manteniendo una terca finitud, que aunque alguien de tal modo se identifica con la injusticia, con la mentira y con el odio, que para él la llegada de la justicia, de la verdad y del amor sería negación de su existencia, entonces puede sentirse amenazado por ella hasta lo más hondo, decía el Papa Benedicto XVI en una de sus homilías de esta octava pascual. Entonces, decía el Papa Benedicto XVI, donde se diera una existencia tal, tenemos que denominarla perdición. Donde la mentira y la injusticia han llegado a ser marcas de identidad de una vida, la vida eterna es ciertamente la negación de esta identidad negativa. La salvación se convierte en condena, porque el hombre se ha amarrado a la perdición y su vida íntegra se derrumba en la negación. ¿Pero qué es la vida eterna? Es aquella nueva categoría de existencia en la que todo confluye simultáneamente en el amor del ahora, en el ahora del amor, más bien, en la nueva cualidad del ser que está rescatada de la fragmentación de la existencia, en el sucederse de los instantes. En esta vida temporal nuestra, por un lado, cada momento es demasiado corto, porque con él parece escapársenos la vida misma antes de que podamos comenzar a vivirla. Pero igualmente, cada momento es para nosotros demasiado largo, porque sus múltiples instantes, siempre repetidamente iguales unos a otros, nos llegan a ser penosos. Es pues evidente, decía el Papa, que la vida eterna no es simplemente lo que viene después, de lo que nosotros ahora no podríamos formarnos, de lo que no podríamos formarnos, ni la más remota idea. Pues como se trata de una forma de existencia, puede ya estar presente en el seno de nuestra vida material y de su fluyente temporalidad como lo nuevo, lo otro, lo mayor, si bien siempre solo de modo fragmentario e incompleto. Pero los límites entre vida temporal y eterna no son de ninguna manera exclusivamente de naturaleza cronológica. Nosotros, por lo general, pensamos que los años previos a la muerte serían la vida temporal y el tiempo infinito posterior sería lo eterno. Pero como la eternidad no es simplemente tiempo sin fin, sino otra forma de existencia, entonces una tal diferencia meramente cronológica no es suficiente. La vida eterna, decía el Papa, existe en medio de la temporalidad, allí donde nosotros alcanzamos el cara a cara con Dios. A través de la contemplación del Dios vivo se puede llegar a algo así como el fundamento originario de nuestra alma. ¿Veis qué hermoso? ¿Ven qué hermoso lo que nos dice el Papa, lo que nos decía el Papa Benedicto XVI en una de estas semanas de Pascua donde él predicaba en las Eucaristías, en un encuentro con jóvenes, ¿verdad? En realidad, vida eterna significa una y otra vez una eternidad de vivir en comunión con el Padre. Y esto es a lo que Jesucristo nos invita resucitado de entre los muertos. Cristo ha resucitado de entre los muertos porque su comunión con el Padre y en el Espíritu Santo, la comunión de la Trinidad, fue absoluta, fue toda. Entonces, para nosotros, entrar en la vida eterna significa entrar en comunión. Y esto es a lo que estos días de Pascua, esta octava de Pascua, nos invitan una vez más a entrar en comunión con Cristo. Que Radio María nos ayude a esto. Por eso emite a las 24 horas del día y todos los días de la semana y durante todo el año, para que podamos tener un medio para poder adentrarnos y comprender mejor la realidad del misterio. Vamos a ver cómo podemos ayudar a Radio María. Nos lo van a decir ahora, a continuación. Y después de esta invitación de Radio María, Volveremos con la entrevista a Pedro Aliaga, al padre Pedro Aliaga, provincial de la provincia del Espíritu Santo de España, de los Trinitarios. Vamos a escuchar lo que nos dice Radio María en este momento.
¿Listos para unirse a una experiencia de oración única? Les invitamos a sumergirse en la belleza del Santo Rosario junto a la familia mundial de Radio María. En el marco de la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, nos unimos en oración desde diferentes rincones del mundo. Cada primer viernes de mes somos convocados a un día especial de ayuno y oración, y nuestra próxima cita será el lunes 8 de abril a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, en Israel. Nos trasladaremos a la majestuosa Basílica de la Anunciación de Nazaret para rezar el Santo Rosario junto a los oyentes de Radio María en todo el mundo. Así que marquen en su calendario la fecha del 8 de abril a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, y únanse a nosotros en el rezo del Santo Rosario desde Nazaret. Radio María, Escuela de Oración.
Que es la radio de la Virgen, un elemento evangelizador en el momento presente en España, ¿verdad? Verdaderamente es un medio que llega a todos los sitios, a toda nuestra geografía. Y hoy la Iglesia necesita abrir altavoces. Allí donde otros altavoces se han apagado, pues habla Radio María. Hermanos queridos, les he dicho que estaba yo en el Pardo, en el Cristo del Pardo, en la casa de los hermanos capuchinos, porque estamos de capítulo provincial. Y precisamente aquí, junto a mí, tengo al padre Pedro Aliaga Asensio, que ha sido el reelegido provincial de nuestra provincia del Espíritu Santo de los Trinitarios. Buenas tardes, padre Pedro.
Buenas tardes, padre Coldo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Que son muchos, padre Pedro, que son muchos. Algunos seguro que hasta le conocen a usted.
Pues hombre, alguno habrá que me conozca, porque Radio María es un gran púlpito y que llega a muchos hogares y que siguen pues muchos cristianos, muchos devotos de Nuestra Señora y personas pues que quieren también conocer la riqueza de la Iglesia.
Hace 3 años, en el 2021, en julio en concreto, en aquel momento a causa de la pandemia se tuvo que retrasar el capítulo unos meses, fue elegido provincial por primera vez el padre Pedro Aliaga. Y ahora, en el 24, después de este trienio, nosotros organizamos nuestros periodos por 3 años en trienios, pues ha sido reelegido de nuevo en las elecciones que tuvieron lugar ayer, miércoles por la mañana. Padre Pedro Aliaga, aunque su apellido suena a cercano, en mi caso, a de mi tierra, del País Vasco, pero no nació en el País Vasco, sino en la tierra de María, en la tierra que tanto queremos todos, que es Andalucía, ¿verdad? Y en concreto en la provincia de Jaén, allí a las faldas, bueno, a las faldas de la Virgen de la Cabeza, iba a decir, porque nosotros tenemos ese santuario está llevado por los Trinitarios, está servido ya desde hace muchos años por los Trinitarios, pero no, porque usted nació, bueno, yo le tuteo, porque tenemos una relación como de muy familiar nosotros los religiosos, porque el padre Pedro nació a las faldas de la Virgen de la Fuensanta, ¿no es así?
Pues así es, la Virgen de la Fuensanta, que es patrona de Villanueva del Arzobispo y patrona de las cuatro villas. Una gran devoción mariana del oriente del Santo Reino de Jaén.
Madre mía, además de Jaén, ese mar de Olivos, que es también la provincia de Jaén. Un saludo a todos los jienenses que nos oyen, que sé que son varios, así que a todos ellos un abrazo y mi saludo más cordial. Sí, porque además Villanueva del Arzobispo es una de las poblaciones que más olivos tiene del mundo, entiendo.
Sí, efectivamente. En el ranking de municipios olivareros, pues yo creo que está entre los 10 principales del mundo. Y no sé exactamente qué posición tiene ahora, pero ciertamente es un mar de olivos. Y la Virgen de la Fuensanta lleva el título de Reina del Olivar.
Reina del Olivar. Ahí estuvimos los trinitarios en ese santuario durante años. Ahora, por razones de reestructuración, que son las propias que estamos viviendo en muchos de los institutos de vida consagrada, pues hemos tenido que abandonar el lugar, no la casa que donde vivíamos, no el convento que todavía se utiliza para cuestiones de pastoral, pero sí el santuario. Pero a pesar de todo, de vez en cuando tú sueles hacer alguna visita a la Fuensanta, ¿no?
Sí, ahora en Semana Santa pues he estado en Villanueva ayudando al párroco en sus labores pastorales, en los santos oficios, acompañando las procesiones del pueblo, las que han podido salir a pesar de la lluvia, y por supuesto siempre la visita obligada es a nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta.
María, María siempre presente en todos los lugares, en nuestra geografía española, pero también en muchos lugares del mundo. El padre Pedro ha vivido muchos años también en Roma, pero antes de ir a Roma, me gustaría, padre Pedro, que nos pudieras explicar cómo fue aquel descubrimiento tuyo por la vocación trinitaria, porque, bueno, entiendo que teniendo allí los trinitarios, pero no fue tan directo, no fue tan unidireccional tu camino vocacional.
Bueno, de pequeño, yo conocí a los trinitarios del santuario de la patrona, como digo, en el pueblo. Estaba también muy vinculado a mi parroquia y en un primer momento, pues cuando manifesté mi deseo de ser sacerdote, quizás sin distinguir mucho, pues mi párroco me orientó al Seminario Menor de Toledo, donde estuve un año. Del que conservo un recuerdo extraordinario, ¿no? Siempre le he tenido mucho cariño a Toledo y al Seminario Menor Diocesano, donde estuve un año. Y bueno, pues luego discerniendo con la ayuda del párroco y también de religiosos trinitarios que conocía, pues cambié al Seminario Menor Trinitario, que entonces existía en Alcázar de San Juan. Y bueno, pues llegué al Seminario Menor Trinitario con 16 años.
No hace tanto, porque en este momento el padre Pedro tiene 50 años, ¿verdad? Ah, 53, bueno, 53, 53 tampoco, bueno. Quiero decir, para que la gente también se haga una composición del lugar. Todavía entonces existían los seminarios menores, una realidad que ahora pues va poco a poco languideciendo en la Iglesia de España. Y ya desde esa entrada en el seminario menor, ya todos fueron pasos hacia adelante.
Pues sí, porque luego estuve en Córdoba haciendo el postulantado, en mi pueblo haciendo el noviciado, hice la primera profesión. Y pues pocos días después de hacer la primera profesión, en el año 90, los superiores de la orden me mandaron a Roma.
Allí estudiaste teología, la formación teológica, filosófico-teológica, ¿verdad? Primera.
Sí, todo. Además, yo soy alumno de la Pontificia Universidad Gregoriana desde que llegué a Roma con 19 años. Hice filosofía, luego hice teología, luego hice historia de la Iglesia.
Y allí también se doctoró.
Sí, me doctoré en el año 2006 en la Facultad de Historia con una tesis sobre San Simón de Rojas.
Un santo trinitario que vivió los últimos años de su vida y desarrolló parte de su obra en la ciudad donde ahora vives, ¿verdad? Que es Madrid, que es donde está la curia provincial de los trinitarios.
Pues sí, a muy pocos metros del lugar donde él vivió y murió, porque donde hoy está la plaza Jacinto Benavente, el Teatro Calderón, precisamente, era el lugar del convento de los Trinitarios Calzados. Y bueno, después de muchas vicisitudes, la desamortización, etcétera, pues el convento y la iglesia, que eran uno de los edificios magníficos del antiguo Madrid de los Austrias, pues desapareció y hoy solo queda una pequeña reliquia de aquel complejo trinitario, la capilla y comedor del Ave María, que es una institución caritativa que fue fundada precisamente por San Simón de Rojas en el año 1611.
¡Qué hermoso! De San Simón de Rojas seguramente que has aprendido muchas cosas, pero ¿alguna que te ha valido ahora en estos años de ser provincial? Porque él también fue provincial, ¿verdad? San Simón de Rojas, en un tiempo.
Sí, y curiosamente mi trienio ha coincidido con el suyo a distancia de 4 siglos, ¿no? Porque él lo fue entre el año 21 y el año 24, 1624. Fue provincial de la provincia de Castilla y, bueno, pues yo no sé qué he aprendido de él, pero ciertamente que me he encomendado muchas veces a él y él, que es gran amigo de Dios y de Nuestra Señora, pues estoy seguro de que ha intercedido por mí y por mis hermanos de la Orden para conseguirnos gracias del Señor y a través de la Virgen María.
Después de algunos servicios en la Curia General, el padre Pedro fue vicario general también, pero además también responsable general de la formación, viniste aquí a España para ser provincial de la Orden y de nuestra provincia del Espíritu Santo. En este momento de la reelección, después de 3 años en los que ya has podido conocer también más de cerca la provincia, ¿qué sensaciones te vienen al ser reelegido provincial de los trinitarios en España?
Lo primero, confianza en el Señor, porque decía San Bernardino de Siena, esa frase que a mí me gusta mucho recordarla, que el Señor no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. Entonces Él sabrá por qué nos llama y seguramente nos concede su gracia para poder desarrollar la misión que tenemos que desempeñar. Y luego, pues, conocer mejor a la provincia, que es una provincia muy grande y muy compleja, tan grande que alguna superiora general de un instituto, mayor, mucho mayor que el nuestro, pues me decía que parece más un instituto religioso que una provincia, porque está presente en 11 países y porque tiene, pues, muchas obras apostólicas encomendadas a nuestro cuidado.
Vamos a empezar a hablar de los países, por ejemplo, de la provincia, bueno, España, parte de España, pero también tenemos una casa en Corea, que ahora además está en construcción.
Sí.
Bueno, quiero decir, la casa ya está, la comunidad está, pero ahora van a construir una casa nueva.
Sí, la presencia de los trinitarios en Corea del Sur es muy reciente. Tiene, pues, unos 25 años, año arriba, año abajo. Y bueno, pues han pasado vicisitudes adversas y ahora, gracias a Dios, es el momento en que estamos empezando a construir la casa donde va a vivir la comunidad, en la ciudad de Changwon. Entonces es un momento muy importante para esa presencia incipiente de la Orden en Corea. Son 5 los religiosos trinitarios coreanos, pero tengo que decir que el laicado trinitario, que es el sostén de la comunidad religiosa, pues está compuesto por unas 50 personas muy comprometidas, muy fervorosas, muy identificadas con el carisma y la misión de la Orden y que son el sostén indiscutible de la comunidad religiosa. En Corea del Sur también hay algunas comunidades de religiosas trinitarias de Balance, que la mayoría de ellas, pues, son ya de nacionalidad coreana.
Qué bien. Además, allí nuestra presencia, además de una presencia religiosa, de una casa religiosa, también tiene la idea de poder acoger a cristianos que vienen del Corea del Norte, ¿no?
Sí, uno de los cometidos de la comunidad, pues, es la acogida de personas cristianas, pues, que vienen de lugares de la región del Extremo Oriente, donde la libertad religiosa para los cristianos, pues, está seriamente comprometida. Entonces, pues, correspondiendo a nuestro carisma original, ayudar a los cristianos perseguidos a causa de la fe, a los mártires de nuestro tiempo, pues quieren también tener una puerta abierta para personas que vienen de dificultades, de vivir dificultades grandes a causa de su fe.
Sí, porque eso es uno de los cometidos también de la orden o de las preocupaciones de la orden. Hoy, el hoy de los cristianos perseguidos en el mundo. No solamente en Corea, sino en la India. En otros lugares nosotros estamos acompañando a comunidades cristianas que están en persecución. De algunas no se puede hablar en público, pues por lo delicada de la presencia, ¿verdad? Pero es una de las realidades que están presentes y que tenemos nosotros como muy vivas en nuestra conciencia como religiosos trinitarios.
Así es. Es un fenómeno pues cada vez más acuciante. Como decía Juan Pablo II, una frase que ya se ha hecho clásica de citar, pues en nuestro tiempo hay más mártires por la fe que en los primeros siglos del cristianismo. Vemos cómo la intolerancia, la persecución por motivos religiosos va aumentando en nuestro mundo. Seguramente los trinitarios pues somos una gota de agua a la hora de asumir iniciativas, de rezar, de informar sobre este drama y de ayudar en lo posible a quienes lo padecen. Pero bueno, lo importante es que estemos haciendo lo que el Señor pidió a nuestro Padre Fundador y lo que nos pide también a nosotros, que es tener siempre una sensibilidad especial hacia estos destinatarios de nuestro carisma y misión, los cristianos perseguidos por su fe.
Esto es parte de nuestro carisma. Por eso también nosotros estamos presentes, además de en Roma, que tenemos una casa, los españoles, hay unas casas italianas allí, pero también los españoles, la provincia española tiene una casa allí en San Carlino, donde durante muchos años has estado viviendo tú.
26 años. He vivido allí la mitad de la vida y la inmensa mayoría de mi vida religiosa la he pasado en Roma, en este convento de San Carlino de las Cuatro Fuentes.
El convento de los padres trinitarios allí en Roma. Estamos hablando con el padre provincial, padre Pedro Aliaga, provincial de la provincia española. Y hace no tantísimos años, hace unos pocos años, no sé cuántos son en concreto, pero también hubo una fundación nueva fuera de España, que es en Marruecos, en el Reino de Marruecos.
Es la fundación más reciente de nuestra provincia religiosa del Espíritu Santo. Está en la ciudad de Alhucemas, en la archidiócesis de Tánger. Para quien no tenga clara la geografía marroquí, pues es la costa de Marruecos mediterránea y se correspondería más o menos a lo que está enfrente de la costa española de Granada. Entonces, una ciudad pues mediana, ¿no? Creo que llegue a los 50.000 habitantes. No es una ciudad antigua, es una ciudad que se fundó, pues va a hacer ahora un siglo, cuando el famoso desembarco de Alhucemas. Y de hecho, al principio se llamó Villa Sanjurjo, ¿no? Entonces, bueno, Marruecos, como se sabe, pues tuvo su independencia. Y en Alhucemas, pues continuó la parroquia de San José, regentada por los padres franciscanos, hasta época muy reciente, en que, pues reestructurando su presencia en Marruecos, tuvieron que dejarla. Y bueno, pues allá había un vacío importante, ¿no?, de presencia de la Iglesia. Y en el año 2018, gracias a la invitación de Monseñor Agrelo, arzobispo de Tánger, y al diálogo que se estableció con nuestra provincia, asumimos la parroquia de San José en Alhucemas. Fíjense que la parroquia más próxima está a unos 120 kilómetros y que la presencia cristiana allí pues es mínima, es testimonial, aunque muy cualificada. Están nuestros religiosos. Hay también hijas de la caridad en el hospital de la ciudad y están también los franciscanos de la Cruz Blanca que tienen una obra para chicos con disminuidos físicos o psíquicos. Entonces, como decía el Papa Francisco, es una presencia pequeña y muy significativa, muy significativa. porque pues estamos al servicio del Señor, testimoniando la presencia del Señor Jesús y de su Evangelio en medio de una sociedad mayoritariamente musulmana, y también pues ofreciendo el testimonio de la caridad para con las personas que, en este caso, en el caso de los trinitarios, pues con los inmigrantes, sobre todo subsaharianos, pues que están en Marruecos por motivos de estudio o en espera también de poder venir a Europa. Ese es nuestro cometido, es un servicio sencillo, humilde y también decidido. Creo que una presencia muy hermosa y muy significativa.
Qué bueno, qué bueno. Y además están las casas de España, con todas, desde el norte hasta el sur, son un ramillete de casas que se unen desde ya hace muchos años a dos presencias en América Latina, dos vicariatos, uno que se llama Beato Domingo Iturrate, un santo nuestro, de nuestro santoral. De hecho, nos solemos encomendar en este programa de vida consagrada siempre al Beato Domingo Iturrate, porque como cuyas reliquias o somos custodios los religiosos que vivimos en la parroquia del Redentor de Algorta, somos custodios del Beato Domingo Iturrate, los oyentes habituales saben que solemos pedirle a él su intercesión. Y el otro vicariato es de San Simón de Rojas, también dos presencias plurales, hermosas y ahora también abiertas a muchas necesidades, a las que allí no tanto de persecución religiosa, sino pues de presencia de las cárceles, social y religiosa, ¿verdad?
Así es, el vicariato Beato Domingo Iturrate comprende las casas trinitarias de Puerto Rico y Colombia. Y el vicariato San Simón de Rojas, pues las presencias trinitarias en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Como bien dices, pues hay parroquias y hay capellanías de cárceles en diversas ciudades de América Latina y hay obras sociales, como por ejemplo en la ciudad de Medellín, en el barrio de las Golondrinas, la obra social Beato Domingo Iturrate, junto con otras, también hay un colegio en Lima, otro colegio en la ciudad de Buenos Aires, y es un mundo complejo de obras de atención al prójimo necesitado que llevamos no solamente los religiosos, sino sobre todo los laicos, ¿no? El laicado trinitario, que es muy vivo, muy floreciente, muy responsable, muy comprometido. Tanto es así que en las últimas elecciones de los responsables, ¿no?, referentes del laicado trinitario internacional, la inmensa mayoría, pues han resultado ser elegidos laicos trinitarios de América Latina, lo cual es muy significativo.
Qué bueno, qué bueno. Y en España, Padre Pedro, no tenemos muchos minutos, pero algunos de los retos que se te plantean a ti al inicio de este segundo trienio para ti.
Pues retos, tenemos algunos retos delante de nosotros, y es que el número de religiosos baja, la edad aumenta, jóvenes religiosos muy pocos. Entonces, pues todo eso nos lleva a tomar decisiones, a veces pues de dejar ciertas obras, ciertas presencias, también de fortificar otras, sobre todo para la vida fraterna en comunidad es fundamental para los religiosos, forma parte de nuestra primera vocación en la Iglesia, testimoniar a Cristo con nuestra vida fraterna en comunidad. Y a veces pues tenemos que reforzar las comunidades porque se quedan muy pobres de personal y eso pues no se debe de llegar a un empobrecimiento excesivo. Entonces, grandes retos, pues ser fieles a nuestra misión, a nuestra vocación, con una atención especial a los jóvenes. Gracias a Dios estamos en contacto con muchos jóvenes en los colegios, en las parroquias, también en las obras sociales, pues el reto que tiene planteada toda la Iglesia también lo tenemos nosotros, de hacernos compañeros de camino de estos jóvenes en su caminar de fe para que descubran el Evangelio de la vocación. Y si el Señor lo tiene bien, pues que alguno descubra también que aquí hay sitio, en la casa de la Santísima Trinidad, pues hay sitio para ellos, para que puedan vivir en familia el Evangelio de la Redención.
Todavía hay habitaciones libres en la casa de formación que tenemos en Granada. Hay algunos estudiantes, pero todavía se pueden acoger unos cuantos más. Así que aquí pedimos también que recen ustedes por las vocaciones trinitarias. Es verdad que nuestra orden, por las circunstancias que ha tenido, pues como nunca hemos sido muchos, yo suelo decirlo así, como nunca hemos sido muchos, ahora tampoco se nota tanto el declive vocacional, porque en otras órdenes y congregaciones e institutos, pues hombre, la caída es en picado, porque han sido muchísimos, ¿verdad? Pues yo sé de algún instituto que en estos últimos 10 años han diezmado, es un decir, ¿verdad? Pero son la cuarta parte de religiosos que hubo hace 10 años. Y la edad, el 90% de los religiosos son mayores de 80 años. Eso no ocurre en nuestra orden porque es distinta la dinámica. Hay más jóvenes, todavía hay presencia entre los jóvenes y tenemos algunas vocaciones y algunos formandos, pero es verdad que urgen las vocaciones. Urge pedir al dueño de la mies para que nos envíe obreros, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Esa intención de oración es el mismo Señor quien nos la encomienda en su Evangelio. Y hay que pedirle que tenga piedad de su pueblo y que nos mande pastores según su corazón a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a los diferentes institutos. Cada uno de los institutos religiosos pues son una memoria viva de la multiforme riqueza de Cristo, porque cada uno testimonia pues un aspecto de esa multiforme riqueza del Señor y de los dones de su Espíritu Santo. Entonces, pues el pueblo de Dios tiene que hacer caso, tenemos que hacer caso de lo que el Señor nos pide, pedirle, porque Él no lo quiere hacer todo solo. Quiere darnos, como enseña Santo Tomás de Aquino, nos quiere dar gracias a través de nuestra oración. Y tenemos que pedirle a Él que bendiga a su Iglesia con vocaciones, como digo, a la vida sacerdotal, religiosa, laical, especialmente en los lugares donde más se necesitan para la misión.
Así es, porque hay todavía mucha misión y los trinitarios tenemos mucha misión por delante, Padre Pedro. Así que vamos a rezar también por su ministerio, por tu ministerio, por estos 3 años que se te presentan por delante, para que el Señor te sostenga y te dé acierto también en tus decisiones y acompañamiento también de los hermanos, ¿verdad? Que es al fin y al cabo lo que nosotros necesitamos. De hecho, cuando uno entra trinitario, lo que pide es la compañía de la misericordia de Dios, la compañía de los hermanos y la misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de los hermanos. Así que eso es lo que pedimos para ti también en este momento.
Pues muchas gracias. Y si entre los oyentes hay personas tan generosas, ¿no? Pues que tienen unos segundos para rezar un Ave María, pues yo le quedo muy agradecido y también los encomendaré al Señor. Y nada, pues que la Virgen nos alcance del Señor, pues todas esas gracias que Él quiere darnos a través de su Madre Santísima y que nosotros tanto necesitamos y que Él quiere darnos. Así que pues muchas gracias.
Gracias a ti, Padre Pedro, porque nos has hecho este hueco extenso, ¿verdad?, para poder hablar del hoy, de la provincia del Espíritu Santo, de los trinitarios en España y en otros lugares del mundo, pero vamos, de un modo particular, básicamente en España. Y con esto seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Seguimos ahora con la siguiente sección. Y ahora damos voz y presencia también en este programa a Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico, que nos ofrece, como todas las semanas, música para evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva.
Por la eternidad es la canción que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes. Verónica Sanfilippo interpreta Por la eternidad.
y seguirte, mi Jesús. Hoy decido que el pasado queda atrás y contigo vuelvo a empezar. Que mis miedos los confío a tu bondad. Hoy comprendo que eres lo que necesito y tienes mucho, mucho para dar. Yo quiero de ese agua que al beber ya nunca más se tiene sed. Quiero que tu voz sea mi luz y dirección. Comprendo que mi vida has elegido y tienes mucho, mucho para dar. Yo quiero de ese agua que al beber ya nunca más se tiene sed. Quiero que tu voz sea mi luz y dirección. Quiero que tus manos me sostengan al andar, porque contigo quiero estar por la eternidad.
Gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar que nos ha ofrecido una semana más. Semanalmente, además, Amaro Villanueva sube nuestro podcast a la web de podcast de Radio María. Y ahora, a continuación, seguimos con la sección de formación, como siempre, animada por la Comunidad de San Juan. En este caso, tenemos aquí el matrimonio Lourdes Muñoz-Salvador Morillas, que nos ofrecen estas lecturas que comparten con nosotros más bien esas lecturas de Adrienne von Speyer, esta mística que nos está acompañando ya desde hace tiempo, semana tras semana. Vamos adentrándonos en la espiritualidad de esta mística del siglo XX, que tanto tiene que decir al siglo XXI. Ella es además la fundadora de la Comunidad de San Juan, junto con el gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Ellos dos nos han ofrecido esta renovación de la vida religiosa con este instituto nuevo en el seno de la misma. Escuchemos Salvador Morillas, Lourdes Muñoz.
Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo de Pascua profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Ancilla Domini, la Sierva del Señor, de Adrienne von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos sentir y gustar las cosas internamente. Sentir y gustar y su lugar primordial para el cristiano. Decir sí a Dios es recibir todo de Él. Hoy meditaremos sobre las partes siguientes. La escucha de la Trinidad, del hágase en mí. El misterio del hágase de mí según tu voluntad.
La escucha de la Trinidad del hágase en mí. Pronunciando la palabra hágase en mí según tu palabra, la Madre recibe el misterio de manos de la Trinidad para dárselo al Hijo. Fin de la cita.
Como vimos la semana pasada, cuya última parte se centraba sobre la oración que acabamos de escuchar, María nos enseña que además de recibir cosas o impresiones del exterior a través de nuestros cinco sentidos, hay otra forma de recibir, y es dar a nuestros síes la forma y el contenido del sí de María, que es la voluntad de Dios para con su vida. Y esta disponibilidad que ella pide, el hágase de mí es una petición y una oración por parte de la Madre, puede ser también la oración y la petición que nosotros hacemos con nuestras vidas. Nuestro estado de vida, si ya lo hemos escogido, o su elección, si todavía estamos pendientes de escoger, y lo que ella recibe y nosotros podemos pedir es esta disponibilidad misma a dejarse plasmar según la voluntad del Padre.
Ahora bien, esta disponibilidad a dejarse plasmar es en sí un misterio que la Madre recibe, como acabamos de leer. María, entonces, al pronunciar estas palabras, es escuchada por la Trinidad. Conviene detenernos un poco aquí. En esta vida de cristianos, en nuestra vida de cristianos, solemos pedir muchas cosas a Dios, para nosotros mismos, para el prójimo, para situaciones a nuestro alrededor. Y todo esto es bueno y querido por Dios. El Señor mismo nos anima a pedir en muchas y repetidas ocasiones.
La petición por excelencia que le agrada y a la que no puede, por así decirlo, resistir, es que nos dejemos formar por el Señor. De hecho, el Señor se ha dejado formar por María, que a su vez ha pedido la gracia del hágase en mí según tu voluntad, es decir, de dejarse formar por Dios. En otras palabras, cuando nos dejamos formar por el Hijo, nos estamos dejando formar a la vez por su Madre y por el Padre Celestial, al que Madre e Hijo se remiten. la Madre en el hágase en mí según tu voluntad, y en el Hijo en el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Volvamos ahora al ejemplo de María y a cómo su petición puede ayudar a las nuestras.
Cuando María se pone a disposición de los planes de Dios para con la humanidad, que el ángel acaba de exponerle, enseguida la Trinidad responde entregando este misterio de la conformación a la voluntad del Padre a María. Es decir, que de todas las peticiones que podremos formular en nuestra vida como cristianos, la más pura y la que agrada máximamente a Dios es la de conformarnos a sus planes.
Y esta petición, si un día surge de nuestros corazones, conlleva un misterio que nos es entregado.
El misterio del hágase en mí según tu voluntad. La perfecta conformación a la voluntad de Dios ha sido logrado en la tierra por gracia divina por dos personas, por María y por el Hijo de Dios, Jesucristo.
La primera persona es la Inmaculada Concepción, un ser preservado del pecado original, una condición que no podemos ni siquiera imaginar en nuestra condición actual resultante del mismo pecado. La segunda persona que ha actuado perfectamente según la voluntad de Dios es el Señor, un misterio de unión de dos naturalezas, la humana y la divina. Es decir, que en la historia de la salvación dos veces, para citar los dos casos más eminentes, nos hemos encontrado frente a dos seres humanos que han dado su consentimiento a hacer la voluntad de Dios. Y en ambos casos el hacer la voluntad de Dios no es algo que se puede abarcar con la mirada.
No, de ninguna manera es algo misterioso, algo íntimamente ligado al ser de Dios. Dios es misterio, como ya sabían todos los hombres religiosos antes de Cristo. Y con la encarnación, con el hacerse visible de Dios en la carne, el misterio no ha disminuido, sino que se ha hecho más grande. ¿Cómo puede una criatura, manteniendo su dignidad de ser humano, hacer la voluntad de otra persona? Aquí está claro que la otra persona es Dios mismo. Sin embargo, esta relación entre dos voluntades no deja de ser misteriosa y supone una confianza sobrenatural. Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, La Sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
Pues muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, es un matrimonio que colabora con la Amigo de la Comunidad de San Juan y colaboran con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Y así, con esta sección de formación, ya concluimos hoy nuestro programa de vida consagrada. Una vez más, Vida Consagrada quiere estar con ustedes. Y así lo hace, y así lo quiere, y así lo va a estar. Así que, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Decimos al comienzo de nuestra jornada, en el invitatorio, en la antífona del invitatorio, esta expresión en boca de la Iglesia, esta expresión ofrecida por la Iglesia a todos los cristianos, es verdaderamente la garantía más firme de la resurrección de Jesucristo. Hoy les les decía a los discípulos en el Evangelio del día de hoy, seréis, vosotros sois testigos de esto. Y es que es así, la Iglesia es testigo de la resurrección de Jesucristo. Y la vida eterna que ya está irrumpiendo en tantos hombres y mujeres que durante estos casi 2000 años de historia de la Iglesia han vivido en comunión, como decíamos al comienzo del programa, en comunión con Cristo, son la expresión más grande de que la vida eterna, si se da en el tiempo, si se vislumbra en el tiempo, se ha de dar plenamente en la eternidad. Pues a esa estamos esperando, esperamos llegar todos. Y sin más, me despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene.
Vida consagrada, con el Padre Koldo Alzola.